kilómetros de nuestro país, en Dubái, en una cumbre internacional mirando al muro, al mundo, señalando a las grandes tecnológicas y además lo ha dicho en inglés.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required to implement effective age verification systems, not just
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Así lo anunciaba el presidente del gobierno, que ha dicho también que las plataformas tendrán que implementar sistemas de verificación efectivos. Lo que ha anunciado Pedro Sánchez forma parte de un paquete de 5 medidas con una idea de fondo muy clara: plantar cara al poder de las redes sociales y a sus dueños. La prohibición a menores es solamente la cara más visible, la más fácil de entender y también, conociendo al personaje, la más llamativa. Sánchez lleva meses insistiendo en la misma idea. Las redes sociales se han convertido en un territorio sin ley, de algoritmos sin control y de menores expuestos en lo que él define como el salvaje oeste digital. Y la idea conecta. Claro que conecta, porque es una de las grandes preocupaciones de los padres, de las familias. Pero pasada la frase potente, llega la pregunta que seguro te estás haciendo. ¿Cómo se va a hacer esto en la práctica? Porque hoy, para entrar en una red social, basta con marcar una casilla y cambiar la fecha de nacimiento. Lo haces, nada, en 10 segundos si quieres. Lo hace cualquiera, también un chaval de 10, de 12 o de 14 años. Ese es precisamente el gran problema de esta medida. Si un menor miente sobre su edad, ¿cómo se le limita el acceso? El presidente habla de barreras reales, no simples casillas, pero esas barreras todavía no existen de forma eficaz, sencilla y universal. No es un debate solamente en España, otros países ya han recorrido este camino. En Australia, uno de los primeros en anunciar restricciones duras para menores de 16 años, se han topado con el mismo muro: controlar la edad sin invadir la privacidad ni convertir Internet en un sistema de vigilancia permanente. En Francia, el enfoque ha sido combinar control parental y más exigencias a las plataformas. El resultado: debate abierto, muchas dudas técnicas y los menores que siguen encontrando atajos para entrar en las redes. Es decir, que ningún país ha dado todavía con la fórmula mágica. Y aquí conviene pensar como padre o madre, no como legislador. Quiero proteger a mi hijo, claro que sí, pero quiero saber cómo y, sobre todo, no quiero que se cuele por otros sitios que pueden ser todavía peores. Y me queda una última pregunta, incómoda pero creo que legítima. ¿Este anuncio es solamente protección o es también distracción? Sánchez, lo has escuchado, hacía este anuncio desde Dubái, lejos del ruido nacional, mientras en España siguen abiertos frentes muy sensibles. El caos ferroviario, los retrasos constantes, la investigación del accidente de Adamuz. No se me ocurriría afirmar que este anuncio es una maniobra de distracción, solo digo que me surge una duda razonable. El problema es el de siempre. Es más fácil anunciar una prohibición que hacerla cumplir. Y hoy por hoy, los menores siguen yendo un paso por delante de las normas. Están pasando más cosas. Estamos pendientes del Congreso de los Diputados, donde en unos minutos va a comparecer el ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar cuenta del accidente ferroviario de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas. Te cuento también que la Junta de Andalucía ha suspendido las clases presenciales mañana miércoles, excepto en la provincia de Almería, debido a las fuertes lluvias que se esperan por la borrasca Leonardo. Las localidades de Grazalema en Cádiz y Ronda en Málaga se están preparando para recibir lluvias intensas en las próximas horas y activarán además la alerta roja. Tampoco se abrirán los colegios e institutos de la ciudad autónoma de Ceuta. Enero ha sido un 85% más lluvioso de lo normal y el suelo ya está saturado, con lo que aumenta el riesgo de inundaciones. Jesús Contreras es ingeniero de caminos y esta mañana en Herrera en COPE nos contaba el déficit que presentan infraestructuras tan importantes como nuestros pantanos.
Las presas de titularidad estatal, que son 300, del orden de las 143 presas, tienen problemas para aliviar, o sea, para sacar las avenidas por el aliviadero de superficie. Y luego hay 160 presas que tienen problemas estructurales. Y luego hay otras 170, pues el 50% están inoperativos o los equipos no funcionan.
El Instituto Nobel confirma que la noticia de la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado se filtró horas antes de hacerse pública, pero no ha podido determinar cómo. Una investigación que se inició cuando se descubrió que de forma repentina varias personas apostaron una gran cantidad de dinero a través de una página web de apuestas. Rosalía Sánchez.
tras una investigación interna tanto física como en el dominio digital y en la que han participado varios expertos. El Instituto Nobel noruego ha confirmado que la noticia de la concesión del Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado fue filtrada de forma ilegal, pero que no han podido determinar de qué manera. Lo que sí tienen claro es que esa información confidencial fue utilizada después para realizar pujas altas en varias páginas de apuestas. El comunicado dice que, dado que varias personas colocaron cantidades significativas de dinero en páginas web de pronósticos poco antes del anuncio, podemos decidir con certeza que hubo actores que fueron capaces de adquirir la información de forma ilegal. El director, Christian Berghard Wicken, ha prometido nuevas medidas de seguridad para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro.
Y en los deportes, Joan Laporta vuelve a cargar contra los árbitros y contra el Real Madrid. Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Ha sido en Albacete, a pocas horas de jugar en la Copa del Rey. El presidente del Barça se ha referido así al arbitraje en el Real Madrid-Rayo del pasado domingo.
Resulta que están favoreciendo a un club que tiene una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constante y permanentemente. Pues claro, la reacción es esta. ¿Qué está diciendo ahora la televisión famosa que dice que todos los árbitros perjudican a su equipo? No ha analizado nada de esto, pues que se lo hagan mirar.
Hoy se abren los cuartos de final de la Copa del Rey con ese Albacete Fútbol Club Barcelona, que se juega a las 9, con tiempo de juego desde las 8:30. Por cierto, que Laporta ha confirmado que este próximo lunes convocará las elecciones a la presidencia del Barça y dimitirá para presentarse a la reelección. En el Atlético de Madrid, Simeone ha probado con el recién llegado Lookman en el 11 inicial para medirse el jueves al Betis en la Copa. Un Betis en el que se ha lesionado Lo Celso para 2 meses. Y en las motos, pretemporada en Malasia, Marc Márquez ha sido el más rápido en la primera jornada en Sepang.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes y el cielo está despejado ahora mismo en Madrid. Día de lluvia, sol y nubes. Las mínimas de esta madrugada serán de 5 grados y las máximas mañana por la tarde alcanzarán los 11. Un día más en el que, por cierto, habrá que coger el paraguas. En cuanto al tráfico, lo peor se encuentra de salida por la M607 en Tres Cantos, donde hay más de 4 kilómetros de retenciones, y de salida en la A42 en Getafe. Hay tráfico lento en la A5 en Móstoles, de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, y en la A4 en Butarque en ambas direcciones. Complicada la M40 en Hortaleza y Vicálvaro en sentido A3, en Villaverde hacia la A2 y en Valdemarín dirección A6. Y el número de parados en la Comunidad de Madrid aumenta en 3.659 personas. Es un 1,33% más que en diciembre. Escuchas La Tarde de COPE.
Vivir así es una tortura diaria. De buenas a primeras me he visto en la indigencia. Así resume Elena su situación actual. Es propietaria de una vivienda en Collado Villalba, en Madrid, pero desde hace más de un año no puede entrar en su casa. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Mientras, ella sigue pagando hipoteca, reformas y gastos. Y duerme de prestado en una habitación que le ha dejado una amiga. Una pequeña habitación de 6 metros cuadrados donde no puede estar con su hijo de 13 años. Elena es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo te encuentras, Elena?
Bueno, un poco esperanzada con lo que está saliendo ahora.
Ahora vamos a hablar de lo que ha pasado hoy en el Consejo de Ministros. Pero vamos a contar tu historia, Elena, porque comienza en 2023 cuando decides alquilar tu casa a una pareja, una casa que, claro, lógicamente alquilas con todas las comprobaciones previas, ¿no? Tú comprobaste que esta familia era solvente.
Sí, claro. Yo puse la vivienda en alquiler y yo pedía una serie de requisitos antes de alquilarle el piso a cualquiera. ¿Qué pasa? Que muchas de las personas que me pedían verlo no me daba gran feeling, y esta gente pues sí, me presentaron sus contratos de trabajo, vi las nóminas, vi que era un matrimonio, me dieron como buena sensación y por eso accedí a alquilárselo a ellos.
¿Cuándo te dejan de pagar?
Pues entran el 1 de febrero y ya en abril empiezan a pagarme que si faltan 200 euros, luego en junio que sí falta no sé cuánto, empiezan a hacer como pagos intermitentes.
En un principio me imagino que a lo mejor era, pensabas que era una situación puntual, que podían estar atravesando una mala época.
Sí, porque es que ellas me hablaron de que tenían una hija en el extranjero, bueno, en su país de origen, y resulta que iban al año siguiente, iba a volver a España, y resulta que no fue al año siguiente, fue a los 2 meses de estar en la vivienda, esa chica apareció por aquí. Uh-huh. En España intuyo que la falta de pago fue porque le pagaron el billete. Uh-huh.
Y lo que llega a ser un impago puntual se acaba convirtiendo ya en costumbre. Te dejan de pagar directamente el alquiler. Sí. ¿Qué haces en ese momento? Me imagino que hablas con ellos, ¿no?
Bueno, ha sido una persecución, entre comillas, de todos los meses, porque no solamente era que no pagasen, sino que me mantenían en vilo todos los días. Sí, estoy esperando que me paguen, estoy esperando que me paguen, así. Y pasaba el mes. Y yo le decía, pero es que no puedo vivir en esta situación, no puedo vivir. Entonces yo ya le avisaba de que yo estaba en trámites de divorcio, que vale, digo, ahora mismo yo no tengo esa necesidad como para meterte la demanda, porque sabía que aunque yo le metiese una demanda, yo si estaba con una alternativa habitacional no iba a poder hacer mucho. Uh-huh. Pero en el momento que yo ya firmo mi divorcio y el convenio regulador dice que la vivienda en la que estoy es del padre de mi hijo, pues yo tengo que irme a la mía. Y yo se lo comunico a ellos con 2 meses de antelación y ahí sí fue cuando dejaron de pagar realmente, porque antes eran pagos intermitentes o muchos retrasos, pero ahí fue como un castigo.
Claro, tú necesitabas esa vivienda para poder vivir con tu hijo. Te separas de la que era tu pareja, de tu marido, él se queda con la casa en la que vivíais y tú intentas recuperar tu vivienda, que la tienes alquilada y en la que además no te están pagando esa mensualidad, ese alquiler. Decides entonces, Elena, acudir a la justicia. ¿Cuándo presentas la primera denuncia?
Pues la primera demanda la presento alrededor de marzo de 2025, porque ya después de muchas negociaciones con esta gente, porque yo siempre he ido a buenas, he intentado ayudarles, les he intentado conseguir trabajo, todo, todo, siempre. E incluso les hice un reconocimiento de deuda. Le digo, oye, si ustedes me pagan, no tienen por qué irse, porque pensé que era un problema eventual. Pero dijeron, sí, te lo pagamos, cuando debían 2.300 euros. Eso fue en septiembre del 2023. Y dije, bueno, vamos a esperar a ver si se regulariza. Yo siempre tuve esperanzas en que ellos iban a pagar, pero no, se han enquistado ahí y no hay manera de sacarlos.
¿Y no has tenido más en remedio que, como decíamos, presentar esa demanda?
Presentar una demanda, uh-huh. Claro. Ya yo hablo con un abogado y le digo, mira, desde agosto de 2024 yo tengo que hacer uso ya de mi vivienda. ¿Qué pasa? Que en ese entonces yo empiezo a salir con un chico y ese chico me dijo, mira, en lo que resuelves tu situación, vente conmigo, haces la custodia compartida y entonces vamos reclamando la necesidad del piso. Y yo dije, vale, en ese momento estaba bien, entre comillas, o sea, no era mi casa, estaba uh-huh. deprestada con un hijo. Entonces, nada, hasta ahí bien, hasta que veo que empieza a haber conflicto, ya no es una relación tranquila. Entonces ya yo hablo con mi abogado y le dije, mira, esta gente no se va a ir, necesitamos presentar ya la demanda. Es un abogado que yo conocía en Canarias y él me dijo, mira, es mejor que te busques uno en Madrid, así que solicito uno de oficio. Uh-huh. Sí, y ha sido la abogada de oficio la que me ha estado tramitando hasta en 3 ocasiones la demanda. La primera fue en marzo, la segunda en junio.
¿En este recorrido judicial en qué punto estáis ahora mismo?
Pues estoy en la tercera demanda, que hoy he averiguado que se repartió en el juzgado número 5 de Collado Villalba el 7 de octubre. Se presentó el 24 de septiembre y el 7 de octubre se repartió. Todavía no sabemos nada.
O sea que todavía puede quedar bastante tiempo, bastantes meses hasta que se resuelva.
Que sí.
Y mientras tanto tú sigues pagando todo. ¿Qué impacto, Elena, está teniendo todo esto en tu vida? ¿Cuánto te cuesta cada mes una casa en la que no puedes vivir? Porque estás pagando, creo que la hipoteca, la reforma de la casa y los gastos también.
Sí, a ver, quiero puntualizar. Yo hasta diciembre he estado viviendo con la que era mi pareja, el chico este que me ofreció vivir en su uh-huh. casa. Bueno, teníamos algún pequeño conflicto. En octubre tuve un conato de nos separamos, yo me busco la vida, que es cuando ya mi vecina se hace, se entera de mi situación. Entonces, Yo en octubre ya, ella me dice, mira, tienes una habitación aquí, si necesitas algo, pues aquí me tienes. Yo le dije, ah, muchas gracias. Nos arreglamos, pero en diciembre ya detonó todo y ahí es cuando me dijo, se acabó, vete a casa de tu vecina y yo me he venido aquí y ahora estoy afrontando los gastos de la hipoteca, los gastos de la reforma y aparte la comunidad,
sí, los
más
gastos
el
de la
seguro
casa.
De vida. Sí, antes cuando estaba con este chico, pues yo me costaba, pero no tenía que gastarme, o sea, el dinero en un alquiler. Uh-huh. Ahora es que ya me tengo que buscar la vida.
Claro, porque
y por
de
eso
momento,
estoy en casa de mi vecina,
en una habitación prestada.
Exactamente, puerta con puerta.
Hay otro elemento
con
además.
Mi marido.
Hay otro, bueno, por lo menos puedes ver a tu hijo.
Sí, claro.
Afortunadamente, claro. Porque claro, sí, en esa habitación no puedes convivir con tu hijo porque es tan pequeña que no cabéis los dos, ¿no?
Bueno, a veces se me quiere colar para dormir juntos porque me echa mucho de menos el día a día de hacer los deberes juntos, de cocinar. O sea, yo hago vida en el piso, pero lo mínimo no es para aquí montar. Aparte, yo iba a la residencia, recogía a mi madre, pasaba la tarde conmigo, veíamos series.
Sí,
y
ahora mismo
no,
eso
ahora
no lo
no
puedes
puedo.
Hacer.
No, tengo que irme a la residencia, me encierro con ella en su habitación a ver series, pero claro... Es que me ha cambiado la vida, horrible.
Elena, ¿todo esto cómo se lleva? Porque no es solamente el coste económico, que ya es importante, ¿no? Esto es un desgaste emocional brutal.
Hombre, un desgaste psicológico y físico, porque yo tengo la alteración ya del sueño que me han mandado incluso al psiquiatra. O sea, yo tomo antidepresivos, tomo ansiolíticos y aún así... Yo, mi cabeza por la noche empieza pum, 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 a dar vuelta de qué me espera en un futuro. O sea, yo pasé de tener, no vivía excesivamente bien, pero vivía bien, tranquila, a tener esta necesidad que me he visto, que digo, ¿cómo he podido llegar a este punto? O sea, nunca me lo hubiese imaginado. Así que así lo llevo.
Cuando te preguntaba al inicio cómo te encontrabas, decías, bueno, con algo de esperanza,
sí.
Porque el gobierno ha pactado con el PNV que la moratoria antidesahucios no afecte a los pequeños propietarios, es decir, que puedan recuperar su vivienda aunque los inquilinos estén en situación de vulnerabilidad. Es verdad que esto tiene que pasar el trámite en el Congreso y se necesitan más apoyos. Pero Elena, ¿confías en que esto pueda resolver tu situación o lo ves muy lejano?
Pues no me queda otra que confiar. Por mi salud mental no me queda otra que confiar, porque no es normal lo que está pasando. O sea, que nosotros seamos escudos sociales de gente vulnerable. Pero a ver, ¿y quién mira mi vulnerabilidad? O sea, es que me parece alucinante que uno tiene su propia propiedad privada y es que... ¿Y qué pasa con...? Bueno, no me quiero meter en más historia. Estoy esperanzada, sí, porque no me queda otra. Me agarro a ello.
Pues Elena, gracias por contarnos tu historia. Ojalá todo cambie y lo haga pronto, que puedas recuperar tu casa y lo más importante, que puedas vivir de nuevo con tu hijo de 13 años. Elena, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde.
Gracias a ustedes, ¿eh? Venga, un saludo.
Pues me acompañan hoy en la tarde Paloma Esteban y Lorenzo Silva. Paloma, Lorenzo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué os ha parecido la historia de Elena?
O sea, a mí me deja un poco fría, ¿no? Y un poco sin palabras, porque realmente es la descripción de una vida truncada por una situación que a mí me parece que en un país como España, como dirían nuestros gobernantes, la cuarta economía del euro, es difícil de entender, ¿no? Yo creo que además el marco es pernicioso, es decir, Pilar, yo creo que la propiedad privada se tiene que respetar y efectivamente cuando haya situaciones de vulnerabilidad que afecten a inquilinos, en este caso, es el Estado quien se tiene que ocupar de ello. Y no creo que sea un debate de trincheras como quiere plantear el gobierno, me parece, no sé, bastante de sentido común.
A mí la verdad es que me ha parecido pues lo que creo que a cualquiera, una película de terror. La cuestión es que no es terror de ficción, no es fruto de la fantasía calenturienta de un guionista, sino que es la realidad de no solo la persona a la que acabamos de escuchar. Yo conozco alguna persona que está en una situación parecida en mi círculo no demasiado amplio, ¿no? Es decir, que tampoco creo que sea una situación tan rara, Desde luego es una situación posible con arreglo a la legislación vigente, esto ya lo podemos ver, y lo que pone de relieve es que aquí se está produciendo pues un flagrante incumplimiento de un artículo de la Constitución española, que es el artículo 31. El artículo 31 nos obliga a todos los españoles a contribuir a los gastos públicos en función de nuestra capacidad económica. Es evidente que aquí hay una necesidad pública de vivienda, que esa necesidad pública de vivienda la padecen muchas personas, que eso, como ha dicho Paloma, lo debería cubrir, lo deberían cubrir los poderes públicos, y que por la vía de hecho se está exigiendo a ciudadanos sin capacidad económica que, como una forma de impuesto además encubierto, atiendan esa necesidad pública, ¿no? Verdaderamente es un atropello, que además es un atropello a los más débiles, a los que tienen menos recursos, ¿no? Me parece muy difícil de defender desde una posición incluso progresista, ¿no?
El problema de la ocupación o de la inquiocupación no ayuda, desde luego, al problema de la vivienda, porque hay algunos propietarios que, ante la inseguridad que sienten, prefieren mantener su piso cerrado a ponerlo en alquiler. ¿Pensáis que lo que han firmado el PNV y el Gobierno, que ha aprobado este mediodía el Consejo de Ministros, que la moratoria antidesahucios no afecte a los pequeños propietarios, puede ayudar en este sentido a que los propietarios de pisos vacíos lo saquen al mercado?
A ver, yo creo que eso quizás es ir muy lejos. O sea, yo creo que aquí hay un problema, en España sabemos todos que hay un problema de acceso a la vivienda que afecta no solo a la gente joven. O sea, yo creo que efectivamente las encuestas dicen que es un problema de primer orden, porque es cierto, porque es así, pero también creo que la legislación vigente a la que se refería perfectamente Lorenzo y que permite este tipo de cuestiones ha hecho que mucha gente propietaria de un piso tenga miedo de sacarlo al alquiler, de ponerlo en el mercado de alquiler, de contribuir, digamos, a que más gente pueda acceder a una vivienda. Y creo que negar esto, efectivamente, es negar la realidad. Creo que además se están imponiendo, pues ya digo, una especie de marcos que el gobierno está jugando peligrosamente con ellos, a mi juicio, que es además llevar al límite a los grupos parlamentarios. Por eso hoy ha tenido que ceder y cambiar lo que decía el anterior Real Decreto Ley, que es un disparate, que es directamente un disparate, y que es que tú no puedas recuperar tu vivienda, el caso de Elena, cuando es tu única vivienda en propiedad. Pero eso, ¿dónde se ha visto? Insisto, en un país como España. Entonces yo creo que estos son pasos que tienen más que ver con poder aprobar un Real Decreto Ley que, si no, no sale porque no tiene los votos. Con esto quizá PNV sabemos que sí, Junts no lo ha dicho todavía, pero creo que el gobierno tendrá los votos porque al menos blinda un poquito al pequeño propietario uh-huh. al que conocemos todos y todas, es decir, o sea, el de toda la vida, el que tiene su vivienda en propiedad y a lo mejor tiene otro piso alquilado. Entonces creo que es un paso. Ahora, yo pienso que la confianza, ya digo, de los propietarios está muy mermada y es difícil que todavía se genere esa situación de animarse y ponerlo. Creo que con esto todavía es un pasito, falta.
Faltan además los votos de Podemos, ¿no? Que parece que son imprescindibles, sí, y que ya han, sí, dicho Podemos, que esto les parece una barbaridad,
un pacto,
o una
criminal,
atrocidad,
han dicho,
o una criminalidad o algo así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y falta otra cosa para que alguien confíe, ¿no? Lo hemos visto en esta historia. La última demanda en la que, bueno, pues examinaría si realmente quienes están en su vivienda están en esa situación de vulnerabilidad, eso todavía no se ha empezado a mirar 5 meses después. Es decir, que aunque eso ya no se mire, si el procedimiento pues sigue demorándose durante un montón de meses, para incluso en el caso de una persona que tiene necesidad económica de recuperar su propiedad poderlo hacer, pues también parece que no es un incentivo demasiado grande, ¿no? Al final todo va a parar al mismo sitio, que es el colapso de nuestra administración de justicia.
Por cierto, hoy también el Consejo de Ministros ha aprobado la revalorización de las pensiones conforme al IPC, lo han sacado del famoso decreto ómnibus y lo presentan de forma individual, no mezclado con otras cuestiones que no tienen nada que ver, que era lo lógico, ¿no? Para sacarlo adelante y para que cuente con el apoyo del Partido Popular y de Junts. Bueno, que esta tarde estamos hablando también, Paloma, Lorenzo, de las muletillas, que esto es algo que deberíamos, bueno, pues no recurrir a ellas jamás, ¿no? Los periodistas ni los escritores, pero ahí están, esas muletillas como me explico, lo pillas, sabes lo que te quiero decir, me entiendes, o escucha, fíjate, todas esas cosas que pues eso, en las que nos apoyamos, pero que no está bien, que no está bien, Paloma.
¿Qué me aportan?
Tú tienes muletillas.
Yo tengo uso y abuso, diría.
Lo que pasa es que a la hora de escribir, claro, ahí las evitamos.
Ahí las evitamos y las luego evitamos. Hay también correctores estupendos, que te dicen cosas.
Antimuletillas.
Pero... hablando, Pilar, eso es otra cosa.
Pero hablando, ahí es un recurso, Lorenzo, en el que nos apoyamos.
Yo intento no tenerlas, ¿eh? Intento, no sé si lo consigo, alguna se me escapará seguramente, pero la verdad es que quizás la costumbre de escribir, ¿no? La costumbre de escribir desde hace tantísimos años, ¿no? El trabajar, intentar trabajar el lenguaje, intentar trabajar cada oración que construyes para que no sea estereotipada. Oye, también es una gimnasia mental, ¿eh? Que le recomiendo
sí,
a todo
sí,
el mundo.
Sí, 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 es verdad. Son frases demasiado manidas, efectivamente, y que deberíamos evitar todos. Rosa, los oyentes, ¿qué muletillas tienen? Porque esto es de locos.
Es de locos.
De locos es muletilla, ¿eh?
Estaba yo pensando que no es normal que estés leyendo un libro y de repente aparezca, ¿me explico? ¿Lo pillas? Claro, es que es mucho más complicado.
Claro, es que escribiendo, todos escribimos mejor que hablamos.
Efectivamente, porque a todos nos pasa, aunque a unos más que a otros.
Hola, buenas tardes, gente. Pues, sinceramente, yo mi muletilla es... Sinceramente lo digo, o sea, es que es esta, sinceramente. O sea, no hay frase que yo meta al sinceramente. Mis amigos se cachondean conmigo, pero sinceramente, o sea, que soy así. La tengo ahí, pues eso, hasta luego.
Sinceramente está ahí y no, es que se me escapa. ¡Qué manía, eh!
Bueno, porque se queda ya como un hábito y lo acabas diciendo la frase más, bueno, en cualquier circunstancia.
Que te refuerza, ¿verdad? Que te refuerza eso lo que quieres decir. Conectas, a veces conectas pensamientos repitiendo la misma palabra que queda fatal.
A los chavales, a los becarios, siempre les decimos, por favor, no empecéis con las muletillas, porque como empecéis, ya no os las vais a quitar jamás.
Bueno, en radio es muy fácil empezar con el bueno.
Bueno,
el bueno es... de tacharlo. Bueno, y hay mucha gente que es enmujartible, como dicen en el sur.
Buenas tardes, buena gente. Yo tengo un compañero que tiene una... Es que no lo aguanto, esa coletilla no la aguanto. Él dice cada dos palabras, have no es, ¿sabes o no sabes? Porque es muy andaluz. Y fui al médico, have no, y me dijo que tenía que mirarme el corazón, have no. No lo aguanto, esa coletilla no la aguanto. Un saludito.
Es que pierdes el hilo de la conversación.
Sí.
Te pone tan nervioso.
Cierto.
Bueno, ¿cuál es tu muletilla? ¿Cuál es la que más te molesta? ¿Y quién la dice? Hoy te lo preguntamos en el 607-15-0602.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua, Rubén?
Pues que no es normal, Pilar, que cada año te suban más el precio del seguro. Contenta te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555 y vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada minuto un español cae en una estafa informática.
Más de 400.000 víctimas al año.
Lo que escuchas o lo que ves
podría no ser real.
Llamar al padre o la madre diciendo que soy tu hijo y necesito por una urgencia que me hagas una transferencia de lo máximo que puedas. Soy tu hijo, tu hijo.
La inteligencia artificial ya clona voces y rostros. ¿Estás preparado para el engaño perfecto?
Este miércoles, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Síguelo a lo largo del miércoles en COPE y en COPE.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se lo regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Llega a los cines La Fiera, una película basada en la emocionante historia real de los pioneros del traje de alas en España.
¿Pensáis que no valoramos la vida? Que no valoramos la vida.
Carlos Cuevas, Miguel Bernardo, Miguel Ángel Silvestre.
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, La Fiera le coge el gusto.
La Fiera, 6 de febrero solo en cines.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
La alta velocidad era el símbolo, digo era, de la modernización española. Era un motivo de orgullo nacional. Pero los símbolos hay que mantenerlos o se pudren. Y ese mantenimiento han de presupuestarlo y vigilarlo dirigentes competentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El caos en Rodalies, el servicio ferroviario de cercanías en Cataluña, no es flor de un día, ¿eh? Hace una semana el sistema colapsó y las viejas heridas siguen supurando. Los viajeros recuerdan, entre el cabreo y la nostalgia, que hubo un tiempo en el que este servicio funcionaba más o menos bien, pero una red obsoleta y años de parálisis inversora, tanto en la vía como en los trenes, han provocado que lleguemos a donde nos encontramos ahora mismo, a una situación de crisis ferroviaria que está paralizando la actividad de algunas empresas y provocando un estado de nervios y de ansiedad en los viajeros que un día sí y otro también llegan tarde a trabajar. Hoy es martes 3 de febrero y hoy de nuevo se ha vivido otra jornada de caos a primera hora de la mañana, con muchos trabajadores que han tenido que hacer una gincana para llegar a su puesto de trabajo. Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que tener en cuenta que hay líneas que combinan tren y autobús, que se están haciendo obras y que hay puntos con la velocidad limitada. Vamos, que el tiempo de trayecto en algunos casos se puede duplicar o hasta triplicar. Os ponemos como ejemplo la línea R4, que es la que conecta Manresa con San Vicenç de Calders. Un usuario que salga de Manresa y tenga como destino el Arbós o San Vicenç de Calders, pues bien, deberá coger un autobús para ir de Manresa a Terrassa. Luego podrá ir en tren de Terrassa a Martorell para volver a ir en autobús entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia y allí, en Sant Sadurní, coger de nuevo el tren hasta el Arbós o hasta Sant Vicenç de Calders, que es el final de trayecto. Se trata de una gincana o de un viaje de Jumanji, como nos lo han llegado a definir algunos de los usuarios habituales de Rodalies.
Pues gracias, Yolanda Bernal, nuestra compañera de COPE Barcelona, que es una de las que está sufriendo precisamente esto, esta crisis que está atravesando el servicio de Rodalies en Cataluña. Siguen aquí en La Tarde Lorenzo Silva y Paloma Esteban. La verdad que, Lorenzo, Paloma, es casi no se puede vivir con la inseguridad de no saber si vas a llegar al trabajo. Hay que dar una solución a toda esta gente, que es mucha, por cierto, porque son 400.000 personas las que cogen este servicio de cercanías en Cataluña cada día.
Y que son muchos días, ¿no? Que si nos paramos a pensar ya es como que te genera muchísima ansiedad cuando un día llegas tarde al trabajo, llegas tarde a dejar a los niños, no tienes confianza de que vayas a tomar el tren que siempre es tu hora habitual, pues es que estamos hablando ya de que nos acercamos a las 2 semanas así. O sea, yo, Pilar, creo que aquellos días nos dejó sin habla la tragedia de Adamuz, lo sabemos todos que además fue una tragedia horrorosa, pero es cierto que en paralelo después ocurre el asunto de Rodalías y que más allá de que un maquinista falleciera, yo creo que ahora el gobierno lo que tendría que centrarse es en gestionar la emergencia, y la emergencia es que casi 500.000 de personas en Cataluña puedan tener la certeza de que salen de sus casas y pueden funcionar con normalidad, y eso ahora mismo no lo tienen.
Fíjate lo que estaban diciendo, ¿no? Lorenzo, es una gincana, parece esto Jumanji, por todas las pruebas que tienes que superar, si es que tienes suerte y por fin consigues llegar desde tu casa a tu puesto de trabajo.
Sí, ya ha llegado quizá un poco al punto del escarnio, pero hay que decir que las Rodalías de Cataluña nunca han funcionado muy allá, ¿eh? Yo viví en Barcelona del 2008 al 2015 y aprendí a evitarlas, y además aprendí que había una dificultad añadida. Yo comparaba siempre con Madrid, que es que en Madrid pues hay una infraestructura que más o menos te permite suplir. Primero, las cercanías funcionaban entonces bastante mejor en Madrid, también en el ínterin se han ido arruinando, pero en Madrid teníamos, por ejemplo, una infraestructura como el Metro Sur, que en la área metropolitana de Barcelona no existe, aunque lleva prometida décadas, ¿no? El metro al Baix Llobregat, y creo que todavía ni han empezado a hacerlo. Es decir, que los barceloneses llevan bastante tiempo conviviendo con una movilidad manifiestamente mejorable para ser, bueno, pues una ciudad puntera de Europa, ¿no? Y además creo que eso, entre otras cosas, es una de las claves, entre otras, pero es una de las claves de la desventaja competitiva que ha padecido en los últimos tiempos Barcelona respecto de Madrid. Ya digo, últimamente parece que se están igualando, ¿no? Pues las cercanías de Madrid también se están yendo a pique, pero la situación de Rodalías es que es muy antigua. Yo entiendo que los barceloneses estén verdaderamente exasperados.
Pues una persona que sabe bien de lo que estamos hablando es Ana Sánchez. Ella vive en Tarragona. Cada mañana coge el tren para acudir a su trabajo en una plataforma logística en Barcelona. Ana además coordina las plataformas de afectados por el mal funcionamiento de los Rodalíes y es la portavoz de la plataforma Dignidad en las Vies. Ana, muy buenas tardes.
Hola, Ana Gómez, por cierto.
Ana Gómez, no Ana Sánchez. Gómez. Pues corregimos.
Voy a rectificar a un compañero tuyo.
Sí, ¿eh?
Que el problema no son los pobres barceloneses. Si los barceloneses están mal, imagínate los que nos atrevemos a vivir fuera de Barcelona.
Entonces, rectifico, rectifico. Lo he advertido mientras lo decía. Lo he advertido mientras lo decía porque esa línea, por ejemplo, del Baix Llobregat la utiliza, por ejemplo, gente de la provincia de Tarragona, efectivamente.
Ana, cuéntanos.
Yo soy de Tarragona.
Cuéntanos, tú vives en Tarragona, efectivamente, y te tienes que desplazar cada día a Barcelona. Cuéntanos a qué hora cogías tú habitualmente el Rodalíes en Tarragona cada mañana y a qué hora tienes que cogerlo ahora para intentar llegar puntual a tu puesto de trabajo, que últimamente además no lo estás consiguiendo.
A ver, tengo que decir primero de todo que en el 2005, aunque vuestro compañero dice que iba mal, yo tardaba una hora en ir. Ahora tardo 1 hora y 20, antes de que viniera el caos. Uh-huh. Pero me refiero que en 2005 tardábamos menos de una hora. Uh-huh. Pues mira, hasta hace cuestión de 2 años... yo cogía el tren a las 7:20. En cuestión de los últimos... Y llegaba a trabajar a las 8:30, sin problema. Hasta me tomaba un café. Hace cuestión de un año, empecé a coger uno a las 7 y sacaba el hígado, pero llegaba a las 8:30 y el café me lo tomaba en el trabajo. Actualmente lo cojo a las 6:15... Me han atrasado la hora a entrada a las 9 y no llego ni al café ni a la hora de entrar a trabajar.
¡Qué barbaridad! Desde las 6:15 que lo coges, no llegas a las 9 de la mañana al trabajo.
Estos días no. Y es que me niego, o sea, yo ayer, por ejemplo, cogí el tren de vuelta a casa a las 8:30. Bueno, intenté coger el de las 8:30. Llegué pasada la medianoche.
Pero bueno,
y grabé un vídeo diciendo... tengo ganas de llorar, en 6 horas tengo que volver a estar aquí y me queda llegar a mi casa y lo voy a decir, no es muy higiénico, pero me dormí con la ropa. Dije,
no, es
mira,
que
mañana
no me
levanto,
es que
me
no
ducho, me cambio. Y era o me dormía con la ropa o me duchaba, me vestía y así ya el día siguiente ya estaba. Pero no iba a hacer tantos cambios de ropa porque no me aguantaba.
Bueno, es que estás desfondada. Bueno, es que te sale más a cuenta casi a quedarte a dormir en un sillón en el trabajo, Ana, también te digo, ¿eh?
Bueno, yo he dormido, ¿eh? Yo un dato curioso que salió una vez aquí en los medios es que yo dormí en la estación, en el banco de enfrente, porque un día que retraso tanto, me quedaban 3 horas para volver a entrar y dije, mira, por 3 horas este banquito está súper bien. Entonces yo ya en mi mochila siempre llevo ropa interior por si ese día me tengo que quedar tirada en Barcelona, un cojín... que nunca se sabe si te estás 5 horas en el tren.
Es que me parece tercermundista, Estela, sí, Ana, que sí, estamos en España, siglo XXI.
Mira, pero además que a veces hacemos... Ay, mira, pues yo en la maleta siempre me llevo frutos secos, una manzana y unos caramelos, ¿sabes? Digo, aquí cada uno tiene su maleta especial de volver a casa o de ir a trabajar.
Claro, salís de casa a primera hora de la mañana, no sabéis a qué hora vais a llegar al trabajo y tampoco sabéis a qué hora vais a volver a vuestra casa.
Sí.
Esto cada día...
Y es un regional.
Es una aventura.
Porque en alta velocidad tienen otros beneficios, pero están tardando, por ejemplo, en Tarragona-Barcelona hay más retraso que el tiempo de viaje. Y luego, tú por la mañana, si llegas tarde, te devuelven el billete. Uh-huh. Pero por la tarde, si vuelves y no coges el tren o lo cancelas una hora antes, como el mínimo para cancelar son 2 horas, no te permiten la cancelación. Ya la tercera vez que dices que cancelas, te penalizan y te bloquean para tener el abono. Entonces la gente juega entre el pasaporte y el DNI. ¿Qué estamos diciendo? Que yo le tengo que decir a mi jefe, si voy en alta velocidad, puedo llegar tarde, pero me tienes que dejar irme corriendo, que si yo llego tarde, me quitan el abono.
Claro, es que al final esto os afecta anímicamente, por supuesto, porque como dices, es una aventura, sales de casa y no sabes cuándo y cómo vas a llegar, pero os afecta también laboralmente, porque tú has tenido que retrasar tu hora de entrada al trabajo y esto te lo han tenido que permitir en el trabajo, pero si te dicen no,
tu bueno, hora tengo son... que decir que retrasaron la hora y dijeron, mira, al final la Ana vendrá a llegar pronto, y no, sigo llegando tarde, da igual, o sea, es que aunque me lo pongan a las 12 del mediodía, creo que llegaré tarde, es que... Y me río por no llorar, pero...
Es lo que te iba a decir, hoy te estás riendo ya porque supongo que dices, mira, ya me río porque me da la flojera, pero anoche contabas el vídeo que hiciste que se te saltaban las lágrimas.
Sí, además, mira, esta mañana me ha pasado una cosa que espero que lo podáis entender porque en nuestra cabeza, los que estamos en el tren, lo entendemos. Esta mañana, claro, imaginaros el sueño que tenía yo de haber dormido 4 horas... Y tengo que estar bien en mi trabajo. Pues yendo se me han caído los AirPods en el suelo y los he cogido la caja y me he ido. Y cuando llego al tren lo abro y no están. Supongo que al caerse se han ido los AirPods. Y me he puesto a llorar porque valen mucho dinero.
Sí.
Y me decía una compañera, es que esto es el tren. Es que vamos tan dormidos, vamos tan
claro,
agallados.
Claro,
es que al final
que influye.
Perdemos unos AirPods y es culpa del tren. Denuncia Renfe. Y digo, a ver, obviamente no voy a poder reclamar unos AirPods que se me han caído a mí. Pero es por eso que iniciamos un estudio con Alfredo Vidal Virgili para decir que todas estas cosas pequeñas que una persona de fuera dirá, vaya, qué cara tiene esta chiquita diciendo que todo es el tren. Y es que todo es el tren. Llegas a casa, irascible, te dicen cualquier cosa y tú, joder, es que ya más, no tienes tiempo de hacer nada y la pagas con los que más están ahí. ¿Sabes? Hay gente que nos dice, nos hemos encontrado gente que dice, es que he gritado a mi hijo, he gritado a mi marido y solo quiero llorar. Claro. Y eso es el tren.
Ana, si es que te estamos escuchando y es normal, o sea, no es que empaticemos con tu historia, es que es normal que vivas cabreada. Yo solo de escucharte me cabreo y me muero de pena con lo de los AirPods, evidentemente. Yo, de verdad, la historia que estás contando es yo creo que verdaderamente inasumible, ¿eh? O sea, es que es
estoy
inasumible.
Estoy por hacer un crowdfunding, ¿eh?
No me extraña, no, tienes que lanzar una campaña. Pero y en el trabajo, por ejemplo, entiendo que hay más gente como tú, que sois varios los afectados, porque más gente utilizará...
Solo tengo otra compañera. Los demás todos van en autobús. Y volviendo al tema psicológico, tú ves como los que van en metro vienen con una felicidad. Y es todo el mundo. Y yo siempre llego corriendo. No voy a llegar y me voy a poner a hacer el café. Porque van a decir, mira, esta viene tarde y se pone a hacer el café. Te conecta rápido. Y al final a veces se me dan las 11 que me tomo mi primer café. Y es... De verdad que he hecho algo tan mal en la vida. Ay. O sea, para estar así siempre, de lunes a viernes, el único día que voy bien. Yo no quiero teletrabajar solo
por sentir que soy persona.
Claro, eso te iba a preguntar, Ana. ¿Te permiten teletrabajar dadas las circunstancias o por tu trabajo es imposible, tienes que estar físicamente?
Yo no me quejo de mi empresa, pero yo, por ejemplo, mis compañeros llevan tiempo luchando para más días de teletrabajo y a mí me dan un montón por el tema del CREN y al final pienso que es un privilegio que no es que no quiera o que mis compañeros vayan a criticar, pero es que porque no puedo tener el mismo trato que mis compañeros. ¿Por qué? Porque vivo a una hora en coche. O sea, ¿cuál es mi delito? O sea, yo no quiero un trato especial porque en el fondo luego todo a ti te pesa, esa maleta te pesa. Entonces, luego si quieres pedir algo extra dirás, ¿cómo voy a pedir algo si yo ya tengo muchos extras por culpa del tren?
Pero dadas las circunstancias en esta situación de crisis, que esperemos que sea puntual, aunque bueno, como señalaba antes Lorenzo y tú también has puntualizado, que esto del tren de cercanías no es nuevo. O sea, que lleva tiempo ya pues con fallos, con demoras, con retrasos. Pero bueno, ahora puntualmente se está en una situación muy excepcional. A lo mejor sí que podrías teletrabajar, no sé, hasta que esto se solucione, sí. Que esperemos que sea en breve porque os está afectando. Y mucho, a muchas personas lo además.
Sé, pero muchos de los que vamos en tren nos agarramos a que no nos quiten esa normalidad nuestra. Ya. Es que no quiero acostumbrarme a la soledad del teletrabajo, que hay gente que le encantará, pero yo no quiero ese trato, quiero seguir subiendo al tren y diciendo que no va a poder esto conmigo. Porque si esto puede conmigo, al final dejaré mi trabajo y no quiero.
Bueno, es que hay gente que está renunciando a ciertos desplazamientos, esperemos que no tanto como al trabajo, pero es que te complica la vida, te altera la vida de principio a fin, pues la situación que se está viviendo ahora mismo en Rodalíes, cuando tú llegas a la estación y no sabes si te vas a poder subir a un tren o si vas a poder llegar a donde quieras llegar,
revés,
porque hay mucha gente que también se tiene que desplazar para estudiar o para ir a una cita médica. Es una cosa muy seria lo que está pasando y se necesita una solución urgente.
Y también quiero decir que hay empresarios que nos dicen que pierden talento, que dicen, ¿cuánto tenemos que ofrecerte para que quieras coger el tren y
trabajar? Claro, no me extraña decirme yo a trabajar es allí si me tengo talento. Que desplazar en tren, deja, me voy a trabajar a otro lado. Pues Ana Gómez, gracias por contarnos tu testimonio, la gincana a la que te enfrentas todos los días, que esperemos que se dé una solución a esto cuanto antes. Sí. Está compareciendo, por cierto, el ministro Óscar Puente ahora mismo en el Congreso, en esa comisión de transportes, va a hablar del accidente de Adamuz y esperemos que dé explicaciones también y que dé soluciones a lo que está pasando en el servicio de cercanías en Rodalíes, en Cataluña.
Solo quiero decir que si nos escucha alguien de Cataluña el sábado a las 5 de la tarde, hacemos un llamamiento a todos los usuarios del tren para que salgan a la calle con nosotros. Estaremos en la estación de Francia, donde están las oficinas de Adif, iremos hasta Palau de la Generalitat, donde está el gobierno, y protestaremos por un poquito por recuperar nuestra dignidad.
Bueno,
en la movilidad.
Tú lo has dicho, esa es una palabra importante, recuperar la dignidad. Y pasa por recuperar que los trenes salgan y lleguen a tiempo. Ana, suerte.
Muchísimas
que vaya todo
gracias.
Bien, gracias. Dios. Pues esta es la situación, la de Ana, la que se enfrentan miles de viajeros, miles de personas cuando salen de sus casas cada mañana para ir a trabajar. Quiero comentar, Paloma, Lorenzo, otra noticia de este martes con vosotros. El anuncio que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha puesto sobre la mesa, pues una de las propuestas más llamativas de los últimos meses, prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required.
Dice el presidente, porque el anuncio lo ha hecho en Dubái, estaba en una cumbre internacional y como escuchábamos ese anuncio lo ha hecho en inglés. Dice Pedro Sánchez que España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años y añadía que las plataformas tendrán que implementar sistemas de verificación efectivos. Y aquí está la pregunta, Lorenzo, ¿cómo se hace esto en la vida real? ¿En el móvil que tiene tu hijo o el mío en el bolsillo? ¿Es posible controlar esto?
La verdad es que, mira, de entrada, en cuanto a la medida, por lo que a mí respecta, que yo llevo años clamando acerca de esto, para mí llega 7 años y medio tarde, ¿no? Hace 7 años y medio que Pedro Sánchez está en el gobierno y podía haber lanzado esta medida, porque creo que esta medida que claramente hay que tomar, que claramente hay que restringir el acceso de las personas que todavía no están formadas a unas herramientas que son peligrosas por muchos motivos y nocivas también por muchas circunstancias, eso vaya por delante. En cuanto a lo que es la implementación, fíjate, yo creo que casi siempre, es verdad que no está exenta de dificultades, ¿no? Pero creo que casi siempre que aceptamos esas dificultades y esos escollos, lo que hacemos es en buena medida comprar el relato de las plataformas. Las plataformas tienen muchos recursos para discriminar y no necesariamente invadiendo la privacidad de nadie. Muchas de estas redes sociales, los contenidos son públicos y sus algoritmos pueden perfectamente, a partir de lo que cada usuario cuelga o dice, parametrizarlo, tipificarlo y saber con muy poquito uso, por ejemplo, si es mayor o menor de edad. Yo creo que establecer un régimen de responsabilidades que sea la plataforma la que en principio responda de los perjuicios que se causen a menores puede ser una buena manera de incentivarlos para hacer algo que pueden hacer pero que no quieren hacer porque va contra su beneficio y por eso no tiene ningún incentivo para hacerlo.
Nos acompaña también Javier Castilla, que es el responsable de Data e Inteligencia Artificial de COPE, para intentar responder a esta pregunta. ¿Esto se puede hacer de verdad o no? Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien.
Ahora mismo, para entrar en las redes sociales en nuestro país, lo puede hacer cualquiera. Simplemente te abres una cuenta y te dice, ¿eres mayor de 18 años? Tú dices, sí, no. Bueno, es que no sé si te hace siquiera esa pregunta.
Te tienen que preguntar la fecha de nacimiento en el momento del registro y tienes que ser mayor de 14 años para
mayor poder registrarte. Mayor de 14 años, pero claro, un chaval de 10, de 12, con contestar sí, soy mayor de 14 años, sí. Ya está, porque no se comprueba de ninguna manera.
Claro, se inventa la fecha de nacimiento, pone la que quiera, le da la casilla, declaro que soy mayor de esta edad y ya está, y te registras en la red social. Tienes acceso a todo y sin ningún mecanismo.
Claro, dice el presidente del gobierno, y yo creo que todos estamos con eso, ¿no? España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Contábamos que Australia es el primer país que ya lo ha hecho, ha entrado en vigor en este 2026. Francia, no sé si fue la semana pasada o la anterior, aprobaba también en la Asamblea Nacional una medida similar. El tema está, ¿cómo se pone? Puertas al campo, Javier.
Es muy difícil. Técnicamente, el cambio es que ya sea la red social a la que se le exige que haya una verificación de edad efectiva. Ya no solamente pongo una casilla, te digo mi fecha de nacimiento y te lo tienes que creer. La plataforma va a tener que recurrir a una fuente fiable o algún mecanismo para certificar o tener unas garantías que demuestren que esa persona cumple con el requisito de edad. No es que Internet tenga una puerta. Ahora te van a poner un portero que te va a pedir un carné antes de dejarte pasar. Pero aquí hay un desafío muy importante de protección de datos, que es que ese carné que la red social te va a pedir o ese sistema no puede conllevar vulneración de tus datos personales. La red social no puede tener acceso a tu DNI, a tu número de DNI.
Entonces, ¿cómo lo van a comprobar?
Ese es justo el desafío. Hay un sistema sobre la mesa que además en España está muy desarrollado, que es la cartera digital.
¿Eso qué es?
Esto viene, Pilar, de cuando salió a la mesa todo el debate de la pornografía, del acceso para menores de edad, que es muy fácil que los menores accedan a la pornografía. Pues es el mismo sistema, es una cartera digital que tiene unas credenciales anónimas, que es la que a ti te va a verificar que cumples con el requisito. Te lo explico. Tú te identificas, por ejemplo, con tu DNI electrónico o ante la administración y te validan que eres mayor de edad o que tienes más de 16 años. Te dan una especie de llave digital que tú llevas contigo y cuando entras en una red social o en una plataforma de pornografía o lo que sea, esa plataforma es la responsable de verificar tu llave, que la tienes que tener, y en esa llave no pueden ir tus datos personales. En esa llave solamente dice cumplo con el requisito o no cumplo con el requisito de edad. Y una vez que la red social o la plataforma lo comprueba, ahí ya te deja entrar.
Pero todavía no se está utilizando esa cartera digital.
No, en España, te decía, lo tenemos muy desarrollado porque estamos hablando de que en octubre de 2025, hace muy poquito, el Ministerio de Transformación Digital ya decía que esto había pasado en España, todos los requisitos a nivel de certificados y que estaba prácticamente listo. El problema de que todavía no se haya lanzado es que en noviembre la Unión Europea ya va a obligar a los países de la comunidad a que exista esta cartera digital a nivel comunitario y va a tener unos requisitos concretos que quizá todavía el gobierno español no quiere lanzar su cartera digital para en unos meses tener que ajustarse a lo mejor a un sistema que sea ligeramente diferente de la Unión Europea. A lo mejor son más prudentes y dicen vamos a esperar a que esto entre en vigor a nivel europeo y entonces...
Para unificar también. Javi, tú que conoces perfectamente el mundo digital, el mundo de las redes, de las plataformas, ¿te parece una buena solución esto de la cartera digital?
Creo que el problema principal es la protección de datos. Cuando tú tienes un sistema al que tienes que acudir para que verifique o te dé una llave de que tú tienes realmente la edad que dices tener, hay que tener mucho cuidado de qué manera se custodian estos datos, qué va a incluir esa llave digital, porque al final, Pilar, todo lo que son tratar datos de millones de ciudadanos que estén en una base de datos en un sistema informático es muy suculento para los hackers. Mm-hmm. Es muy suculento. Entonces, en el momento en el que hay un sistema que no está muy pulido, que no está muy bien trabajado y que la seguridad no está al milímetro desarrollada para evitar este tipo de filtraciones, es lo que a mí personalmente me da un poco de miedo con todo este sistema. Si somos capaces de hacerlo, que tú con tu certificado electrónico te puedas personar en una administración y te certifiquen que tienes esta edad, más de 16 o más de 18, te den esa llave y tú con eso puedas acceder, fenomenal. Pero luego, Pilar, también está la pregunta. ¿Quién te asegura que esta llave digital no la saque el padre de un chaval y se la deje al niño para que entre a la red social o para que acceda?
Es que es complicadísimo, Paloma.
Sí, o sea, yo creo que hay una cosa que sí que es clave, y es que en cualquier tipo de paso adelante hay que exigirle más a las plataformas. Creo que Lorenzo iba también por ahí en un momento, porque, bueno, yo creo que es absurdo pensar que las plataformas en las que todos estamos, yo estoy presente en muchas redes sociales, no pueden hacer mucho más de lo que hacen. Yo creo que eso directamente es efectivamente comprar el marco. Pero sí creo que es un debate que tenemos encima de la mesa. Creo que efectivamente la protección de datos y el asunto de la seguridad tiene que también ser prioritario, y entiendo la dificultad de encontrar el equilibrio,
claro.
Pero tenemos un problema de primer orden con los menores de edad, con el entorno digital. El gobierno lleva trabajando ya un año y pico en otro proyecto de ley, que es una ley orgánica, precisamente por todo lo que conlleva y que tiene que ver con la protección de chavales, ¿no?
Bueno, pues el anuncio es ese. El gobierno quiere prohibir que los menores de 16 años puedan entrar en las redes sociales. Ahora nos tienen que explicar cómo lo van a hacer. Javi Castilla, gracias.
Un placer, Pilar.
Paloma Esteban, gracias.
Gracias.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Prepárate, es tu momento.
¡A jugar!
Diviértete y participa.
Hay una chica que me dice 24 y le voy a hacer caso.
Este es el premio que te puedes llevar.
El precio justo.
¡Ha sonado la campana del precio justo!
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en Telecinco.
¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre China, India, Jordania, Egipto, Japón y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que todavía no es posible concretar la fecha en la que